Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en esta parte, en esta importante parte del programa Las Noticias Como Son, dedicado, por supuesto, a Venezuela.
Bueno, la opositora Mesa de la Unidad Democrática ha asegurado que ha conseguido 112 diputados en la Asamblea Nacional allá en Venezuela, con lo que alcanza los dos tercios de la Cámara y que aún quedan por contabilizar 4 escaños. La derrota del oficialismo venezolano en los comicios del domingo lo pone ante un escenario complejo. Por primera vez en 17 años deberá liderar con una compleja crisis económica sin control de la Asamblea Nacional.
Efectivamente, sin dudas, más allá de la cantidad, aunque es muy importante a la hora de legislar, por supuesto, más allá de la cantidad de escaños que ha obtenido la oposición, que puede ser las dos terceras partes, que es mucho más importante, repito, para la hora, técnicamente a la hora de legislar, que los 99 oficialmente anunciados por el gobierno de Venezuela. De todas maneras, lo que demostró el votante venezolano es que confía más, apoya más a los candidatos de la oposición que a los candidatos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro. Y creo que eso es muy importante y lo vamos a analizar con dos venezolanos. Desde Caracas se nos acompaña Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, y también nos acompaña Juan Nagel, profesor investigador de la Universidad Los Andes, se encuentra en Santiago de Chile.
Muy bien, bienvenidos ambos. Profesor Manso, ¿sorprendido con los resultados?
Sí, totalmente. Para mí ha sido una sorpresa. Le confieso que de las 7 encuestadoras que analicé, la única encuestadora que dio con los resultados se llama Datincorp, que apuntó a una votación cercana a la mayoría calificada. El resto de las encuestadoras pues daba unos cálculos que rondaban entre el 55% y el 65%, que pues no llegaban a la mayoría calificada, pero ha sido una sorpresa para mí la cantidad inmensa de votos a favor de una opción en contra de la otra, pues que ha dado con la mayor, y perdónenme esta redundancia, la mayor cantidad de votos y la mayor cantidad de diputados posible. Quedó reducido el oficialismo a una tercera parte de la Asamblea Nacional.
Hubo otra sorpresa, y antes de la pregunta a nuestro próximo invitado, y fue también la participación masiva, ¿no?, a las urnas de los venezolanos, que fue determinante, pienso yo.
Yo creo que sí.
Sí, fue determinante. La abstención que se esperaba rondaba el 30% y se redujo a alrededor del 25%. Y 23%. Fue una votación casi comparable con elecciones presidenciales, cuando realmente pues en este tipo de elecciones estábamos acostumbrados históricamente a que la abstención era de un 30% hacia arriba, 30, 35, en algunos casos llegó hasta el 40%, ¿no?
Bueno, Juan Nagel, yo creo que es importante pues analizar un tanto por qué. Primero, ¿por qué la masividad en cuanto a salir a votar en estas elecciones? Llama mucho la atención que, a pesar de los problemas económicos, de los problemas de miseria, del desabastecimiento, de todas estas cuestiones, la gente no perdió la confianza, el venezolano común no perdió la confianza en ejercer su derecho al voto. Fue un voto, digamos, de... No sé, ¿cómo lo analizas tú? Es primero la masividad y segundo, que a pesar de los problemas no se pierde la confianza en el sistema democrático, Juan Nagel.
Gracias por la invitación. Yo creo que más que un voto castigo, porque mucha gente está hablando de un voto castigo, yo lo califico como un voto de desespero. Yo creo que los problemas que los venezolanos están enfrentando en términos de desabastecimiento y también de inseguridad son tan graves y el gobierno ha demostrado ser tan incapaz de resolverlos y de ofrecer alguna solución efectiva a los mismos, que ellos simplemente salieron a las calles a votar porque básicamente era la única manera que ellos tenían para hacer ejercer sus derechos, digamos. Una anécdota, por ejemplo, las únicas soluciones que ofrecía el gobierno hacían empeorar los problemas. Hace 3 semanas, el vicepresidente del gobierno en Venezuela ordenó bajar los precios de los huevos, porque él decía que estaban muy caros. Inmediatamente los huevos desaparecieron de los estantes y se creó una crisis de escasez de huevos en Venezuela. Eso fue como la guinda de la torta que básicamente hizo convencer a los venezolanos de que las soluciones a sus problemas no iban a venir de este gobierno.
Uh-huh. Muy bien. Juan, ¿qué pasará ahora ya definitivamente, no, con el oficialismo? ¿Qué pasará con Nicolás Maduro, con una asamblea nacional ya no oficialista en este caso?
Bueno, obviamente la pelota está en su cancha, ¿no? Hay mucha gente que está hablando acerca de, bueno, qué va a hacer la oposición, etcétera. Yo pienso que lo que hay que observar ahora es qué va a hacer el gobierno.
Claro.
El mensaje de los votantes ha sido claro. Es un mensaje de rechazo al gobierno, a su ideología, a su forma de hacer política y a su forma de dirigir el país. Si el gobierno, que todavía controla las instituciones del país, porque controla las Fuerzas Armadas, controla los tribunales, controla las demás instituciones del Consejo Electoral, si el gobierno insiste en obstaculizar o ponerse de espaldas a lo que es un claro mensaje de los votantes, bueno, lo hace a su propio riesgo. Obviamente sería una estupidez política que solamente aceleraría su debacle.
Ahora, aquí hay un tema que me gustaría tratar, y le pregunto a Gustavo Manso. El diario el ABC tiene un artículo interesantísimo que dice y habla, ¿no?, del que el alto mando militar es el que forzó, pues, prácticamente al gobierno a aceptar de una manera rápida y de una manera calmada el triunfo de la oposición en Venezuela. El gobierno, Nicolás Maduro, había dicho todo lo contrario, iba a salir a las calles, etcétera, y ha sucedido totalmente lo opuesto. Hay que recordar que en el año 2007, cuando el referendo constitucional que pierde Hugo Chávez en ese entonces, también muchos medios de prensa hablaron que el alto mando militar pues forzó al presidente Hugo Chávez a aceptar la derrota. ¿Qué se dice dentro de Venezuela? ¿Es posible que la casta militar, que los mandos militares, los comandos militares puedan de alguna manera provocar que los civiles, en este caso los del gobierno, en este caso Nicolás Maduro, el presidente del país, acepte ciertas derrotas? Le pregunto, Manso.
Sí, yo pienso que sí. De hecho, se lo voy a expresar de manera anecdótica. Uh-huh. Y si se quiere, pues perdóneme un poquito esta expresión, como una especie de chisme, ¿no?
Okay.
Pues porque sobre todo de este tipo de situaciones, obtener pruebas o hacer aseveraciones, afirmaciones que vayan más allá de lo anecdótico, pues es muy difícil. Ahí solo podrán atestiguarlo quienes han vivido esa situación allí mismo, ¿no? Con el alto mando, con los mandos políticos, etcétera. Pero yo estoy plenamente seguro, pues, que ese tipo de cosas sí ocurrieron. Y si hubo el atrevimiento por parte de los jefes políticos del oficialismo de decir que iban a ir a las calles, etcétera, ese tipo de situaciones ayer se ventilaron, y de no haber sido pues por la intervención pues del alto mando militar, pues muy probablemente estuviéramos viviendo otra historia. Allí hay que destacar elementos que forman parte de la desinstitucionalización en Venezuela. Unas elecciones que son por voto electrónico, con máquinas, etcétera, pues no es posible que los venezolanos una vez más hayamos tenido que esperar 4, 5, 6 horas en vilo por unos resultados que ya estaban totalizados y que ya estaban conversados, o sea, que ya estaban claros, pero tuvimos que esperar. Y al final esa espera se traduce en que pues están ocurriendo una cantidad de situaciones de hecho mientras se da todo este tiempo que de alguna manera pueden alterar los resultados. Allí está patente, clara, material, la falta de transparencia que hay desde el punto de vista de las instituciones venezolanas. Además que coincido en todo con las opiniones de quien nos acompaña, el profesor, pues, de la Universidad de los Andes. O sea, ha expresado cosas con las que absolutamente estoy en total acuerdo, ¿no?
Muy bien, profesor Manso, me quedo con usted. ¿Qué pasará ahora? Vamos a trasladarnos a la Asamblea después de la primera semana de enero. ¿Cuáles son los retos, si es la pregunta, ¿no? Los retos de esa nueva asamblea. ¿Qué pueden hacer ahora los miembros del movimiento o de la mesa de la unidad democrática, mayoría en el Parlamento venezolano?
Bueno, yo creo que pueden hacer muchas cosas, ¿no? En la teoría. Ahora, vamos a estar claro que de aquí en adelante se está viviendo, es un ajedrez político, pues, de sumo detalle, y que pues cada detalle va a tener un peso específico, pues, muy importante. De poder hacer, podrían, pues, remover, o sea, dar voto de censura a los ministros, por ya el Consejo Nacional Electoral, de manera oficial, ha dicho que son 112 diputados, lo que da la mayoría calificada mayor. Cuando me refiero a la mayoría calificada, es que hay tres tipos de mayoría. Una mayoría calificada de dos terceras partes, que fue la más importante y la que se logró. Hay otra mayoría de tres quintas partes con 101 diputados, y la mayoría, pues, mitad más uno. Estaríamos hablando de 84, 85 diputados. Se ha logrado la más importante de las mayorías. Esto implicaría que la Asamblea Nacional puede remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, podrían promover referéndum revocatorio, etcétera. Pero yo creo que la teoría no es lo importante. Aquí lo que cuenta es el juego político más pequeño, más fino. Y yo pienso que, en primer lugar, nos enfrentamos a una diatriba, o se lleva una vía política de concertación, de conversación, o vamos a estar en presencia del choque de dos trenes, ¿no? Uno que trata de imponerse por vía del poder, del resto de los poderes del Estado, que están en manos del oficialismo, que están en manos del régimen, en contra de otro poder que tiene una fuerza legitimada por la votación recientemente obtenida, y que, pues, esos trenes irán a chocar. Y esto podría traer, pues, unas consecuencias que son muy difíciles de medir en este momento. Yo creo que esa es realmente la diatriba a la cual nos enfrentamos hoy en día. De poder hacerse, pueden hacer muchas cosas. Lo querible, lo loable, sería una salida en la cual el costo, pues, para los ciudadanos venezolanos sea el menor. Y esta, evidentemente, sería la vía concertar, la vía conversar, la vía acordar. Esto yo todavía no lo veo claro. El discurso político del presidente ayer y de algunos de sus voceros más importantes esquivan de alguna manera el centro de lo que de alguna manera puede interpretarse como el mensaje de la elección de ayer.
Claro.
Pues ellos dicen de que ha triunfado la guerra económica, claro, etcétera. Yo creo que el mensaje es el que apuntaba el profesor que nos acompaña. Mira, tiene que cambiar, y las cosas tienen que cambiar, pero eso implicaría tocar temas ideológicos de parte del oficialismo, que yo no sé si ellos están dispuestos a poner en la mesa.
En la intervención del profesor Gustavo Manso, el doctor Gustavo Manso, pues está claro que la oposición ya sí ha anunciado algunas de las cosas que quiere hacer cuando ya ahora en enero, el día 5 de enero, pues todos se instauren en sus puestos en la Asamblea, en la Asamblea Nacional. Ahora, lo interesante es que el gobierno no se sabe cómo va a actuar. Pudiera, y le pregunto a Juan Nagel, una de las cosas que quiere hacer la oposición, por supuesto, es una ley de amnistía para amnistiar a los presos políticos dentro de Venezuela. Sería una de las primeras que harían. Y después, bueno, otras que ya iremos informando en su momento oportuno.
Aunque lo primero, perdóname, que debía hacer la Asamblea ahora de mayoría opositora es restablecer la independencia y también la autoridad que debe tener la Asamblea Nacional, claro, que ahora no la tiene.
Incluso han hablado de abrir las puertas de la Asamblea a la prensa para que no sea solamente la prensa oficialista, para que todo el mundo vea los debates de manera democrática, etcétera. Esas son las cosas que han estado anunciando. Ahora le pregunto a Juan Nagel, ¿tiene capacidad política el presidente Nicolás Maduro como para encrispar la situación de tal modo que llegue a una derogación de la Asamblea Nacional en Venezuela?
Bueno, yo creo que, así como dice el profesor Manso, el problema es político más que legal a estas alturas. Sí, él podría hacer eso, sería un suicidio político, básicamente. El país le ha dado un mensaje claro, no tanto por la victoria de la oposición, sino por la magnitud de la victoria de la oposición. O sea, estamos hablando de que si de verdad se concreta, que a todas estas no sabemos porque no hemos tenido números actualizados, lo cual es insólito, desde anoche no tenemos números actualizados. Si se concreta lo que ya todo el mundo anuncia, que es que la oposición tiene 2/3, eso es mayor que cualquier pronóstico que habían hecho muchas personas en Venezuela. Lo que se rumoraba era que más o menos la oposición iba a ganar 100 diputados. Si tenemos más de 112, eso implica un terremoto político en Venezuela que obliga al gobierno Nicolás Maduro a sentarse, a lidiar con las críticas internas que ya van a empezar a venir, no han pasado todavía en gran cantidad, pero van a empezar a venir, y va a tener que entonces sentarse a ver cómo termina su mandato, básicamente, y cómo lidia con una oposición que está empoderada por los electores y que está, en cierto modo, enguerrillada, en gran parte porque muchas personas que fueron electas vienen con un mandato de ponerle fin a la revolución bolivariana, si se quiere. Entonces ese es el reto que tiene por delante Maduro. Ahora, el tema de la amnistía es un tema importante. Yo creo que hay que observar lo que hace la Asamblea en los primeros días y sobre todo los anuncios que se hacen en los próximos días. Los votantes venezolanos están esperando que la Asamblea actúe y que haga cosas que impacten en su calidad de vida, que haga cosas que, por ejemplo, rápidamente pueda haber un cambio en el tono, que reflejen un poco quiénes son estas personas, qué tipo de gobierno podrían hacer. Hay que tomar en cuenta que muchas personas que votaron por la oposición no conocen a la oposición. Son personas que votaron en contra del gobierno, y muchas veces uno hay anécdotas y testimonios de gente que les preguntaban, bueno, ¿usted conoce los diputados de oposición por los que está votando? No los conozco, pero yo estoy votando por el cambio, decía la gente. Entonces es importante que ellos establezcan una identidad, y que si de verdad ellos están buscando una nueva Venezuela en la cual las partes puedan dialogar, en la cual la política pueda ser parte de la vida diaria y cotidiana y normal del país, ellos van a tener que demostrarlo desde un principio, ¿no? Entonces es clave ver la reacción del gobierno y también los próximos pasos que da la oposición en ese sentido, desde el punto de vista político, sobre todo.
Claro, Juan, yo pienso también, y algo muy importante, la nueva asamblea sin duda debe de motivar un diálogo, un debate civilizado que hasta ahora tampoco se daba en la Asamblea Nacional. Y te pregunto, ¿podrá la mesa de la unidad, la oposición en este caso, finalmente avanzar el cambio político en Venezuela?
Bueno, yo creo que dependerá un poco de nosotros los ciudadanos que demandemos ese comportamiento de parte de nuestros líderes, ¿no? Yo pienso que entre ellos, obviamente, la oposición venezolana es muy heroica por todo lo que ha logrado, pero también es muy variopinta y es muy variada, es muy heterogénea. Y hay conflictos entre ellos que vienen desde hace años y que siguen estando patentes, y bueno, ellos van a tener que no solamente ganar una elección, sino la trabajar juntos y mantenerse unidos. Entonces la presión que los ciudadanos ejerzamos sobre que esa unidad se mantenga y que se busque el bien común del país va a ser determinante en ese sentido.
Claro, el profesor Manso, perdóname, Amado, que está en Venezuela. Profesor, brevemente, ¿qué pasa si se rompe la unidad política?
Pues muy probablemente veamos al oficialismo recuperar espacios perdidos, si me explico. Y realmente, pues yo creo que hasta ahora eso está funcionando. O sea, y hay un pacto político que yo creo que va avanzando en el sentido de solventar muchas situaciones. Hay algunos que, pues, en la política doméstica venezolana dicen que dentro de la oposición, por ejemplo, hay unos más radicales y unos menos radicales, y entonces, pues, allí ubican, por ejemplo, a Leopoldo López y a María Corina y sus partidos políticos, y hay unos que son como más de centro o de centro izquierda. Realmente yo creo que ahí hay una unidad muy clara en torno a la forma como ellos han venido solucionando los problemas, muy, muy clara, pero pues que implica un trabajo pues enorme, ¿no? En el sentido de construir paso por paso ciertas cosas, ciertos elementos que articulen, ¿no? Ese juego tan heterogéneo, como lo señala el profesor Nagel, que tiene dentro de sí la mesa de la unidad, ¿no?
Hay una pregunta, me quedo con usted, Manso. Hay una pregunta que, por supuesto, ya hablamos de la ley de amnistía para amnistiar precisamente a los presos políticos, sobre el acceso a la prensa, etcétera. También se está hablando que muchos de los opositores que han ganado, les escuché decir, que no pensaban, que no creen que vaya a haber cambio en los programas sociales, que estos programas sociales se deben pueden mantener para ayudar a los necesitados. Pero también hay un tema que está en el camino, que es el revocatorio, la posibilidad de abrir un revocatorio para sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Pudiera una asamblea, en este caso nacional, con mayoría, lograr un revocatorio, volver a un revocatorio?
Bueno, yo pienso que esa es una iniciativa más que de la asamblea, de la mesa de la unidad como partido político que es. Si usted me pregunta a mí, yo pienso que allí es donde se van a debatir los temas gruesos. Si se pone en la mesa un revocatorio o una asamblea nacional constituyente, yo creo que el juego político pues pierde, o sea, va a perder movilidad, si me logro explicar, porque eso implica ir a la arena de combate y voy por más poder. Al ir por más poder, evidentemente que del otro lado, del lado del oficialismo, pues las cosas se van a radicalizar. Yo pienso, si usted me pregunta a mí mi opinión ya en un tema muy, muy personal, yo pienso que la oposición no va a ir por el revocatorio y tampoco va a ir por una asamblea constituyente. Yo, por ejemplo, bajo esa forma de pensar, negociara más bien o pusiera en la mesa de negociación la derogatoria, por ejemplo, de temas tan importantes como la ley de costos y precios justos, que le va a dar movilidad a la economía. Pusiera en la mesa de negociaciones temas como la derogatoria del control de cambio o una flexibilización del control de cambio. Yo buscara más lo que yo creo que es lo que está esperando el ciudadano venezolano. Yo pusiera, por ejemplo, en la mesa de negociación una modificación de los titulares del sistema de justicia, porque si usted revisa las leyes venezolanas, bueno, hay un armazón de leyes, ¿no? Pero el problema, más que teórico, en muchos casos es práctico, en el sentido de que hay una justicia con color político, un sistema de justicia con un color político. Eso, de alguna manera, va a desentrabar, por ejemplo, temas como la inseguridad, cambiar al fiscal, o sea, o poner en la mesa el cargo del fiscal, el cargo del defensor. Esas son cosas que yo vería como que van a desentrabar más a corto plazo esta situación, este estado de cosas que vivimos en Venezuela: inseguridad, desabastecimiento, desempleo, problemas económicos, o sea, problemas por todas partes, desinstitucionalización. Y yo pienso que es lo que va a desentrabar de alguna manera y que podamos tener, o por lo menos tener los elementos, las herramientas para salir adelante, pero por ahora, y sobre todo ante el tema mundial del precio del petróleo y los bajos ingresos, ¿no?
Bueno, muy bien, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, profesor Gustavo Manso. Gracias también, Juan Nagel, alguien que es parte ya de este programa. Gracias por estar con nosotros en este día histórico para Venezuela e histórico también, por supuesto, para las fuerzas democráticas venezolanas.
Vamos al cierre.